7 o siguen siendo las 7 en punto. Regresamos y estamos mirando las bondades o no bondades de tener un precio del petróleo alto con una tasa de cambio alta, pero sus implicaciones fiscales y sobre caja. Aquí me escribe un oyente que está muy metido en el mundo de del petróleo. Dice, tiene toda la razón, Ecopetrol y La Nación están muy endeudadas. La caja está precaria y no encontrando nuevas reservas. La mayoría de las cosas las importamos. Bueno, 7:01. A ver, Sergio Larte, mire, para que vea el esfuerzo que hacemos aquí en Javeriana Estéreo, en Primera Página Radio por los 91.9. Nos fuimos sin comerciales, todo por Sergio Larte, que levantó la mano. A ver, Sergio Larte.
No, pues ahora, muchas gracias.
Toca pasar cuenta de cobro, pero rapidito que va perdiendo segundos, ya van 15 segundos perdidos.
Rápidamente, no creo que un dólar alto y un petróleo alto sea malo en principio. Lo que pasa es que escogimos dónde gastarnos este exceso de ingresos de corto plazo. Eso es muy importante porque pues esto es de corto plazo. Entonces, si escogimos dónde gastárnoslos, pues ya, subsidiando la gasolina. Entonces, tenemos que ser conscientes que eso es de esa manera. Y no pensar que el próximo año vamos a tener un exceso de ingresos. No, ya no lo estamos gastando porque estamos subsidiando la gasolina. Entonces, no,
pero
es que sea malo.
Pero yo sí quiero que me digan, o sea, de verdad, cojamos un abaco, por favor, pero que me digan si realmente no deja más plata una subida del precio del petróleo, porque si una subida del precio del petróleo me genera un desbalance fiscal. O mejor dicho, se genera más costo o más gasto que ingreso, pues entonces que cerremos las compañías y no produzcamos petróleo, porque entonces no serviría de nada. Yo pienso que sí tiene que dejar un saldo a favor.
Imagínese.
O sea, neteando tiene que dejar un saldo a favor.
Si no produjéramos petróleo, no tendríamos cómo subsidiar la gasolina. Entonces fíjese que
yo lo que quiero saber es, ¿nos deja en el neto más plática, digamos, descontando el costo del subsidio a la gasolina, nos deja más plática?
No, en este momento yo creo que no nos deja más plática, pero al final esto es política fiscal, y la política fiscal no es ganar o no ganar plata, es poder redistribuir el ingreso para que Colombia pueda salir adelante, y ya decidimos implícitamente dónde nos vamos a consumir este mayor ingreso. Ahora, es que ya estamos subsidiando demasiado la gasolina, entonces ya no plata alcanza, pero si el petróleo estuviera en $90 el barril y el subsidio a la gasolina fuera muchísimo menor, de pronto nos da. Entonces, y además de todo, pues también tenemos que saber que no somos un país petrolero, que no estamos produciendo 1 millón de barriles diarios, sino 750,000 barriles diarios. Entonces esto no alcanza, pero miren otros países, mire Perú, mire Chile, ellos no producen petróleo y les tocó subir su precio a la gasolina, y en Perú, como decía Daniel, pues esto se incendió. Entonces no es que sea malo per se, es que ya escogimos dónde gastárnoslo.
No, oiga, mire, yo quiero que me aterricen eso. No sé si Julio César todavía está conectado. ¿Julio César está conectado? A ver. No sé si Julio César está conectado, pero yo sí quiero saber.
Aquí estoy.
Bueno, yo sí quiero saber una cosa de verdad.
Me ayudo con eso.
Ayúdeme a mirar esto, porque si a mí yo salgo a vender arepas. Y esto es, mejor dicho, me cae como anillo al dedo este ejemplo que es tomador de pelo. Que se encuentran dos amigos y el uno le dice, oiga, ¿cómo le está yendo? Le dice, bien. ¿Y eso a qué se dedica? Le dice, yo me dedico a vender camisas. Y dice, bueno, ¿y cómo le está yendo en el negocio? Bien. Y dice, ¿cuánto le vale producir una camisa? Me vale 20,000 pesos. ¿Y en cuánto la está vendiendo? En 10,000 pesos. Dice, oiga, pero usted está perdiendo. Dice, sí, pero vendo camisas. Así estamos, ¿no? Yo quiero saber si la venta de las camisas nos deja un diferencial, o sea, a favor. Porque si a nosotros producir camisas nos vale más que que venderlas, o sea, el ingreso es menor que el costo, pues explíquemelo ahora sí, porque, o si no, yo le diría que no, que por ahora no produzcamos petróleo. A ver, ¿cómo es la cosa, Julio César?
Mire, Héctor, lo mejor que le pudo pasar a Colombia en este momento, después de 2 años de pandemia, es tener el precio del crudo por encima de $100 por barril. Venimos de una crisis económica y sí ayuda, y neto sí ayuda, pero yo creo que la conversación, o sea, eso no es discutible. Esto le ha favorecido a Colombia, es parte de los ingresos nacionales, pero también mire, según los últimos datos del DANE, que pues el ingreso, el Producto Interno Bruto colombiano y el impacto pues no pasa arriba del 10% de los ingresos nacionales. Hay otros factores importantes, pero petróleo es relevante. El tema es que hay aspectos colaterales adicionados y, como lo dijeron muy bien, es hay decisiones internas que, si no estuviera ese ingreso petrolero, nosotros estaríamos en una crisis y un déficit fiscal muy grande. Uno, parte de esos ingresos llevan a subsidiar y hay que pues aplaudirle al gobierno que no nos subieron la gasolina en plena pandemia. Pero pues eso no,
pero Julio César, hágame, respóndame esto. Si nosotros pagáramos, si no hiciéramos el subsidio, o más bien, si sacáramos o cumpliéramos con ese déficit que genera el mayor precio del petróleo, yo lo que quiero saber es si al final de cuentas sí queda platica. Si nosotros fuésemos ortodoxos y entonces, como sucede con mucha gente que prefiere no endeudarse, y mejor dicho, ¿en el neto sí nos queda plata?
Sí, Héctor, en el neto queda plata. Nosotros importamos.
Sí, yo creo que sí debe quedar plata, o si no estaríamos dándonos un tiro en el pie.
No, y esa no es la discusión, yo creo. O sea, es bueno para la nación. Podríamos decir, ojalá produjéramos más, ¿sí? Porque pues estos son los momentos que hay que producir más, pero yo creo que lo que han dicho Daniel y Sergio es también, oye, esto es un tema transicional, temporal, gracias. Los tenemos y lo mejor que le pudo pasar a Colombia es esta producción petrolera, ojalá fuera más, deja plata en el neto. Lo que pasa es que esa plata se ha ido en el fuentes y usos de la nación, que hay que verlo, usted lo puede tomar del Ministerio de Hacienda, pues esos dineros no es que quedan libres para hacer la economía más boyante, no lo estamos gastando en consumo, no en crear más industria, no creo que ese es el punto que se está diciendo, o sea, es bueno, es positivo. Tuvimos que hacer unas decisiones y por la naturaleza y la estructura económica colombiana, pues ese dinero se va a hacerle la vida al colombiano diariamente más fácil para no pagar un precio de gasolina más alto para otros gastos de consumo nacional. No es dinero que se esté invirtiendo en infraestructura. Esa bonanza petrolera que hemos tenido, pues se vuelve OPEX. No está llegando a inversión. Ese es el punto. Pero bueno, ¿y queda dinero? En las cuentas, de ahí que el dividendo que le está dando Ecopetrol a la nación es muy alto, si no tendríamos un déficit fiscal mucho más grande. Yo creo que eso está claro y hay que dejarlo muy claro. ¿Cómo es el fuentes y uso de la nación? Esa es otra conversación, porque esos dineros pues están ya comprometidos, ¿sí? Y desde el punto de vista de caja, pues el uso de esa caja está también súper comprometido.
Muy bien, 7:08 a.m. No se me vaya a ir. Aquí me escribe el gran Juan David Ballén, que hace días no lo veo por estos lares. Él es de Casa de Bolsa. Héctor, buen día. En sí, el asunto en términos sencillos es el siguiente. Por los altos precios del petróleo, Ecopetrol generará utilidades por billones de pesos que recibirá la nación. Sin embargo, la nación ya tiene esos recursos comprometidos para subsidiar el déficit del Fondo de Estabilización del Precio del Combustible. Para la nación no quedan recursos porque el fondo está en déficit, no está en superávit. Bueno, Juan Camilo Pardo levantó la mano. No se me vaya a ir Julio César, porque ahorita voy a abordar un tema con William Varela a propósito de Ecopetrol. A ver, Juan Camilo Pardo, que levantó la mano.
Héctor, según ha dicho el Ministerio de Hacienda, el aumento en un dólar del barril representa en el neto un recaudo de más o menos 100,000 millones de pesos. Ahora, si no existiera el Fondo de Estabilización de Precios, el recaudo sería de 500,000 millones de pesos. Es decir, este fondo se está chupando casi 400,000 millones de pesos. Pero con esto le respondo su pregunta. Sí genera un excedente positivo para la nación.
Eso era lo que yo quería saber muy bien.
Se está ahorrando casi el 80% del total de recursos, ese fondo. ¿Qué pasó? El año pasado el déficit del fondo superó los 10 billones de pesos. Y este año el crecimiento en el precio internacional del petróleo generaría nuevamente un desbalance, según nuestras estimaciones, en nuestro escenario base de 13 billones de pesos. ¿13 billones de pesos qué es? 13 billones de pesos es la primera línea del Metro de Bogotá. ¿13 billones de pesos qué es? Con eso se podrían suplir los programas de transferencias monetarias a toda la población por al menos 6 meses. ¿13 billones de pesos qué es? Es un cuarto del programa 4G, un cuarto del programa completo 5G. Entonces, realmente acá hay que hacer un trade-off. Y es, ¿para qué se está usando? Se está usando para un subsidio que además los estudios demuestran que es supremamente regresivo. ¿Qué quiere decir que es regresivo? Que favorece más a los de ingresos altos que a los de ingresos bajos. El 99% del transporte de carga en el país se utiliza a partir de diésel, no de gasolina. Entonces, realmente este fondo me parece a mí que ha estado subvalorado en cuanto tiene que ver con la discusión nacional. Sin embargo, claro, como dice Adam Grant, uno no puede caer en el sesgo binario de algo es blanco, algo es negro, sino tiene que ver los matices. Si uno mira, observa el caso de Perú, hace poco hubieron manifestaciones a causa del incremento en los precios de la gasolina. También podríamos tener una inflación incluso de 2 dígitos si este fondo no existiera. Ahora, esto se tiene que poner en mesa, en discurso nacional, en a discusión nacional, porque no es algo que sea saludable para las finanzas e incluso estos recursos se podrían utilizar muchísimo mejor de lo que se están utilizando actualmente.
7:12 me hace respirar ya más tranquilo, Juan Camilo Pardo, porque pues a mí que me salgan con el cuento de que uno gasta más con la producción de un producto, pues yo cierro esa tienda. A ver, Sergio Olarte pidió la palabra.
No, pues mire, yo estoy absolutamente de acuerdo con Juan Camilo, pero creo que la última parte del comentario es muy importante, y es que esto no es solo presupuesto y para qué serviría y para qué no serviría. Esto es un problema de política. Entonces, más allá de lo que pasó en Perú, que es un excelente ejemplo, es lo que pasó en Colombia el año pasado con las marchas. Tuvimos una decisión que técnicamente era muy interesante. Por fin íbamos a tener una reforma tributaria estructural. El timing fue pésimo y nos causó, seguramente, no se ha contabilizado y es muy difícil de contabilizar, pero nos causó perder un trimestre completo de producción. Un trimestre completo. Eso puede ser muchísimo más costoso que los 13 billones de pesos de los que estamos hablando y que está seguramente muy bien calculado de Juan Camilo. Entonces, el lío es que hay, como dice él, hay muchos matices. En este momento, subir el precio de la gasolina sería muy complicado. Entonces, se escogió subsidiarla con estos aumentos de ingresos. De nuevo, esto no es malo. El punto es dónde nos vamos a gastar ese exceso de ingresos temporales. Eso es muy importante. Esto es temporal. Seguramente esto no va a durar por siempre, entonces esto hay que aclararlo. Entonces el precio de la gasolina no puede estar subsidiado por siempre.
Sí, el punto que yo quería aclarar era saber que si lo que generaba de sobrecosto el aumento del precio del petróleo se iba a trasladar en el tema del costo de la gasolina. Eso era lo que yo quería saber. Ya me dan a entender de que si deja platica, porque si yo produzco para que se me quede todo en los costos que me genera un mayor ingreso, pues uno dice, no, yo tengo que cambiar es de negocio.